El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
Bío Bío, primera en la noticia. En Bío Bío, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Un adolescente de 16 años fue detenido tras ser sorprendido conduciendo un taxi colectivo y tras protagonizar una colisión múltiple que dejó un saldo de 6 autos impactados y 2 denuncias por parte de los afectados. Aníbal Rosales desde Radio Bío Bío en Valparaíso nos cuenta.
Un joven de 16 años fue detenido en el centro de San Antonio este sábado, luego de conducir un taxi colectivo por la calle Pedro Montt, donde eludió una fiscalización vehicular y protagonizó una serie de choques que dejaron 6 vehículos con daños. De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando el menor manejaba en dirección al poniente y al encontrarse con un control, habría cambiado de pista e impactado inicialmente a un automóvil particular. Pese a las señales de detención realizadas por el personal policial, el adolescente continuó su marcha en dirección al sector del mall, donde la persecución se extendió por pocos metros, ya que al llegar a la intersección de la calle Pedro Montt con Barros Luco y al intentar evadir la congestión vehicular, terminó impactando a otros vehículos. El capitán Jan Dalorso, de la primera compañía de San Antonio, informó que el menor perdió el control del automóvil y causó daños a 6 vehículos en total. De ellos, 2 propietarios interpusieron una denuncia formal.
Y una adolescente que conducía un taxi colectivo por avenida Pedro Montt en dirección hacia el poniente. El adolescente había perdido el control del móvil y le causó daño a 6 vehículos en total. Y de los 6, 2 interpusieron, denuncia formal.
En lo inmediato, Carabineros confirmó que no se registraron personas lesionadas durante este procedimiento. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío la radio.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país, hasta la región del Bío Bío. La audiencia de formalización de 3 ex carabineros y 12 civiles acusados de integrar una presunta asociación criminal en Curanilahue continuará hoy lunes en una causa que investiga delitos vinculados a robos con violencia, homicidios frustrados y tráfico de armas y drogas. Debido a la complejidad del caso y al volumen de antecedentes expuestos por la Fiscalía, las medidas cautelares podrían conocerse durante esta jornada. Verónica Valenzuela desde Radio Bío Bío en Concepción nos cuenta.
Comenzó la audiencia de formalización de los ahora ex funcionarios policiales y 12 civiles que fueron detenidos el pasado jueves en un operativo que permitió desarticular las asociaciones criminales denominada La Banda del Moto, que operaba en Curanilahue. La causa es reservada y debido a la cantidad de detenidos y de antecedentes que deberán ser expuestos por el Ministerio Público, las medidas cautelares podrían dictarse este lunes. En concreto, la Fiscalía formalizará a los 3 carabineros por asociación criminal, falsificación de instrumento público reiterado, obstrucción a la investigación, apropiación indebida de subvenciones del Estado y omisión de denuncia. De acuerdo a la información recopilada por Bío Bío Investiga, los ex uniformados que fueron detenidos en el patio de la 4ª Comisaría de Curanilahue el pasado jueves manipularon evidencia balística en un sitio del suceso, ocultando y raspando casquillos para borrar la trazabilidad de las armas. Además, filtraron información privilegiada al cabecilla para protegerlo de operativos policiales. La jornada de formalización continuará este lunes y se podría extender incluso hasta el martes, donde se espera conocer las medidas cautelares que dictará la magistrada Pilar Ulriksen para los involucrados en la banda del moto.
Vamos con noticias del exterior. Taiwán no será sacrificado ni intercambiado y tampoco renunciará a su modo de vida libre y democrático bajo presión, aseguró el domingo el mandatario taiwanés Lai Ching-te tras la reciente cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump. Mientras China siga sin renunciar al uso de la fuerza para anexar Taiwán y continúa expandiendo su poder militar con el objetivo de intercambiar o de cambiar el status quo regional y entre ambos lados del estrecho, es necesario que que Estados Unidos continúe vendiendo armas a Taiwán, aseveró el líder de la isla a través de su cuenta oficial de Facebook. Lai habló tras su visita de Estado de Trump a China, la primera de un presidente estadounidense en casi una década, y durante la cual abordó con Xi la situación de Taiwán, una democracia gobernada de forma autónoma y considerada por Pekín como una parte inalienable, digo, de su territorio. 2:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 4 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 88%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 54%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Llega Jepe junto a Macario Martínez, Los Barcos en Bio Bio.
De miedo por algo, poner el brazo al frente y el otro al lado. No me hablas, no te hablo, bien sencillo. Y el azúcar al mismo tiempo. Si me hablas, yo te hablo, porque me muero. Me muero de entusiasmo. Sabe. que es y lo que se dice cuando me muero de entusiasmo, de entusiasmo. Los barcos se van y vienen de acá, disfrutan la orilla y luego se van.
Música Nacional, ahí estábamos con Jepe y Macario Martínez, Los Barcos, a esta hora. Bien, auditores, ya en breve vamos a estar revisando nuestro sitio web. Eso les tenía para esta parte del bloque, que tiene que ver también con la... Siempre a esta hora o durante esta madrugada revisamos lo que son las encuestas. Apareció la otra encuesta más, la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestra algunos datos, pero también muy atento a lo que nos mandan ustedes auditores. Hace algún rato uno de nuestros auditores ahí en el norte de nuestro país, en Antofagasta, nos mandó un video que ya vamos a estar viendo a través de Bio Bio TV. En la rotonda norte, la salida de Antofagasta, donde una persona aparentemente se encontraba, un motorista, en estado de ebriedad, y fueron los propios conductores que estaban cercanos a ese sitio que le ayudaron a salir de la motocicleta, y esta persona terminó incluso en el suelo esperando, bueno, no sé si esperando en definitiva, pero sí estaba con graves problemas para moverse. Estamos con Juan a esta hora desde Antofagasta. ¿Cómo te va, Juan? Gusto en saludarte, buenos días.
Hola Mario, buenos días.
¿Cómo estás? Gusto en saludarte, ¿todo bien?
Bien, acá trabajando en mi empresa, sí.
Así lo vemos. Vale. Estamos viendo el video que tú nos mandaste, se ve una persona que está en el suelo, no herida, sino más bien aparentemente en estado de ebriedad, ¿no? ¿Qué ocurrió?
Este señor se tiró por una caletera que está acá saliendo Antofagasta, acá hay un corte, están haciendo un mural, no sé si tiró por el costado, pero venía en estado de ebriedad. Y se cayó y quedó atrapado con la moto. Entonces ahí, puta, yo quedé por el otro lado de la carretera, no podía auxiliarlo.
Claro.
Entonces había un conductor de un camión que llegó ahí con un camioneta y a él le dije que le levantara la moto porque se estaba moviendo. Y a él, claro, le levantaron la moto y claro, estaba todas las piernas con la vecina, se le había derramado en las piernas, los pantalones, y claro, no, estaba herido, sí estaba herido. Tenía los brazos llenos de sangre y ahí le corrieron la moto.
Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo te diste cuenta que estaba en esta variedad? ¿Por qué no lograba articular alguna palabra o algo? ¿Juan? Aparentemente se nos fue la conversación ahí con Juan, nuestro auditor en Antofagasta. Él nos dice que en la salida norte de Antofagasta, en la zona de la rotonda, había un conductor de un vehículo motorizado, de una moto, y que lamentablemente lo vieron ahí intentando pasar por el lugar. Estaba aparentemente intentando salir del sitio y no podía, entonces llegó gente a auxiliarlo. Y aparentemente está en estado de ebriedad. Ahora, o bajo los efectos del alcohol, pero sí decía que tenía algunas lesiones. Ya llegó Carabineros, nos dijo Juan más temprano, pero queríamos saber el contexto de esta historia, a ver si de pronto podemos reiterar el contacto con él, si no, ya sabemos que ya ha llegado Carabineros y que ya está al tanto de esta situación. Ahora sí estamos con él. Ahora sí, Juan, estoy contigo. Sí, habíamos quedado en que, ¿cómo te habías dado cuenta, te habías percatado que habría consumido alcohol esta persona?
No, la manera de hablar.
O sea, tenía problemas para articular la frase.
Sí, iba sin casco también. No llevaba casco ni puesto ni por el costado de la moto, nada.
¿No? Llegó Carabineros, ¿no?
Entonces llegó Carabineros ahora y están esperando la ambulancia.
Ya. Bueno, ojalá que esta persona no tenga ninguna lesión grave y que pueda recibir atención médica y que no haya generado otro accidente. Oye, este sector de la rotonda en el norte de Antofagasta están con algunas obras, decías tú, ¿no?
Sí, porque lo que pasa es que están haciendo un mural.
Ya.
Entonces, por el costado de la carretera para salir de la rotonda está oscuro. Entonces está cerrado por abajo y ahí se genera, bueno, en el día bastante complicado.
Claro. Bien, Juan. Entiendo. Entiendo. Bueno, Juan, ¿hay cualquier cosa que vaya pasando en la ruta en Antofagasta? ¿Nos vas contando, te parece?
Sí, no hay problema, no se preocupe, ahí estamos en comunicación.
Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, Juan. Ahí está Juan, nuestro auditor desde Antofagasta, desde el norte de nuestro país, conectado con el trasnoche de la radio. Lo bueno es que ya llegó Carabineros y ya se están haciendo cargo de este problema. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. ¿Sabes dónde? En Implementos, el supermercado del transporte. ¿Hace cuánto tiempo lo siente tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país y aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitre Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitreenergia.com. Atención, William, vamos a revisar también nuestro sitio web biobiochile.cl. A esta hora tenemos, bueno, la aprobación de José Antonio Kast cae a su nivel más bajo y esa aprobación llega al 58% en la última encuesta Plaza Pública Cadem. Según la última medición, la aprobación del mandatario cayó al 36%, mientras que la desaprobación llegó al 58%. Entre los encuestados, un 44% cree que la seguridad es el principal compromiso del gobierno, pero de ellos, un 64% duda que tengan un plan concreto. Además, un 61% piensa que la promesa de expulsar a 300.000 inmigrantes irregulares es imposible de cumplir, y 54% estima que la mayoría de las personas creyó que era un compromiso de campaña realizable. Esto está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Yo les puedo hacer llegar a auditores la encuesta pública de la encuesta Cadem para que ustedes la puedan revisar con tranquilidad, la puedan ver con mucha calma cada una de las páginas de esta encuesta que aparece cada domingo y ahora la revisamos, está en nuestra portada en nuestro sitio web biobiochile.cl. Usted me la pide por WhatsApp y se la envío, parte de lo que está hasta ahora en nuestro sitio. También otra de las cosas que aparece en biobiochile.cl tiene que ver con lo de Donald Trump, que ha amenazado directamente a Irán: o aceptan acuerdo o no quedará nada de ellos. Era lo que habíamos dicho también hace algún rato, que tiene que ver con la información internacional. También en materia internacional, la jugada de Renovación Nacional para frenar la eliminación de la franquicia Sense de la mega reforma. ¿Qué es lo que ocurre con esto? La bancada de RN propone reformar y no eliminar la franquicia tributaria Sense de la mega reforma gubernamental, buscando mejorar la capacitación laboral y eficiencia en el uso de recursos públicos. La propuesta incluye reducir temporalmente la franquicia tributaria y fortalecer la pertinencia de los cursos financiados. Advierten que eliminarla completamente podría afectar la formación laboral en sectores claves como la minería y la tecnología. Además, otra de las cosas que aparece a través de BioBio Chile tiene que ver con la ministra de Ciencias, la ministra Jimena Lincolao. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación salió a aclarar que las reuniones entre la ministra y representantes de las empresas Meta y Google se realizaron conforme a la normativa vigente sin infringir la ley del lobby. La reunión con Google fue técnica y operativa sobre el correo institucional, sin abordar temas comerciales, mientras que Meta solicitó formalmente una audiencia a la que la ministra no pudo asistir. Es parte de la información que está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Además, otra situación que ocurre en otra parte de nuestro país, esto ocurre en la región de la Araucanía. Una mujer resultó accidentada al caer a una grieta mientras se escalaba el volcán Llaima en Cherquenco, esto en la Araucanía. El grupo de escaladores no había informado a la Corporación Nacional Forestal sobre la actividad. De hecho, se desplegó un operativo de rescate con helicóptero y personal de GOPE, bomberos y policías de Vilcún, Cherquenco y Curacautín, que también participaron en esta emergencia. De hecho, el helicóptero de carabineros no logró llegar hasta el punto en donde se encontraba el cuerpo de esta mujer, justamente debido a la situación climática que se operó a las bajas temperaturas y también a la escasa visibilidad debido a que las labores de rescate se extendieron durante toda la tarde del día domingo. En medio de la emergencia también se activó un operativo de rescate con apoyo aéreo y personal del GOPE de carabineros junto a la Corporación de Rescate Araucanía, situación que se complicó debido al viento. Obviamente, lo que quedó es que esta mujer aparentemente lo que ocurrió es que se deslizó y cayó desde aproximadamente 600 metros y terminó falleciendo en este lugar. Esta mujer entonces que fallece cuando realizaba senderismo en el volcán Llaima, ahí en la región de la Araucanía. Eso está en nuestro sitio web biobiochile.cl. Y también una situación muy lamentable que comentaba nuestro colega Jorge Villegas durante esta jornada, un trágico accidente que se registró durante el domingo en la comuna de Las Condes, en la región metropolitana. Por motivos que se investigan, una menor cayó de dos años, cayó desde un edificio ubicado en calle Los Militares, causando su muerte de forma inmediata. La niña se encontraba de visita por el día en la casa de su padre, quien a su vez se encontraba con su pareja en el domicilio. Según confirmó el fiscal Fernando Ceballos, la niña estaba durmiendo en una pieza sin mallas de protección, mientras sus cuidadores también lo hacían, pero en otra pieza. Fue en ese contexto en que se precipitó desde el piso 11, donde termina cayendo hacia el sitio de los estacionamientos. Una situación muy complicada, dado que estamos hablando de una menor de 2 años, una situación desgarradora que ha sufrido una familia, pero sobre todo la importancia de muchas veces tener este tipo de mallas. Se hace cada vez más necesaria, se hace cada vez más importante. Por su parte, la subcomisario Marcela Donaire de la Brigada de Homicidios Metropolitana detalló que la visita es exclusivamente por este día domingo y el accidente se habría generado a las 17:30 horas. De hecho, ya se mantiene el padre y la pareja se mantienen en estos momentos en las dependencias policiales mientras se realizan los peritajes para aclarar estos hechos. Una situación muy fuerte, pero que contamos porque lamentablemente marcó la jornada el día domingo. Todos los detalles usted los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl, donde están todas las noticias de Chile y el mundo.
Ingresa a biobiochile.cl.
Escucharemos a The Alan Parsons Project con Eye in the Sky. Luego, en los próximos minutos, conversamos con Claudio Cornejo.
Hi. Noche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Ya vamos a estar en los próximos instantes con Claudio Cornejo, lo vamos a tener a través de la pantalla de BioBio TV, todavía no lo veo allí, ya lo vamos a tener, 2:27. Sus mensajes a través del WhatsApp, nos escriben saludos a Franco, decirle que debe ser valiente para los desafío que le impone la vida, nos escribe Cris. Qué bueno. Hola Mario, saludos, viajando en bio, a BioBio en bus, mucha niebla de Talca al sur en la carretera. Gracias. Hola Mario, saludos desde la comuna de La Serena, Rodrigo Salazar y el señor Bobby Chapatín, que nos escriben hasta ahora. Hola Mario, buen día, buena semana a todo el equipo del Trasnoche. Gracias por el programa y sus entrevistados. Aprovecho a pedirte el favor de los links de los archivos de NASA. Ok, yo se lo envío de inmediato. Acá lo tenemos. Esto es. Acá está. Se lo voy a estar enviando a nuestro auditor allí. Los que necesiten esos datos, ese sitio web, se los damos de inmediato. Y ya lo vemos en pantalla. Está con nosotros Claudio Cornejo. ¿Cómo le va, Claudio? Qué gusto en saludarle. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues, Mario. Muy bien. Aquí preparados para conversar un rato acerca de psicología y otras hierbas.
Exactamente. ¿Cómo estuvo tu semana, Claudio? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. A ti te he visto ahí en la mañana, ahí entrevistando, una buena entrevista que escuché por radio. Así que te ha tomado tu trabajo. Cansado,
sí.
¿No?
Sí, mira, fíjate que no tanto, ¿eh? He logrado estructurar de mejor manera mi sueño, fíjate. Hay muchos que se preguntan, oye, ¿cómo uno duerme en el día? No, yo tengo mi rutina de sueño, la tengo bien trabajada, obviamente con la consulta de un médico, porque usted sabe, Will, don Claudio, que todo esto tiene que ser bajo consulta de alguien, porque si no es muy complicado es vivir al revés del común denominador. La mayoría de los auditores que nos están escuchando saben que esto es... uno llega y duerme cuando en el día hay luz, por lo tanto eso también biológicamente está comprobado que hay algunas tipos de situaciones que pueden afectar, pero todo está controlado. Tengo todo controlado en casa para que la cosa funcione bien.
Qué bueno.
Oye, Claudio, hoy te tengo un tema bien interesante, bien relevante, que tiene que ver con cómo nosotros nos comunicamos respecto a la salud mental, y van a poder participar, por cierto, los auditores. Y el tema es el siguiente, es cómo comunicamos, cómo hablamos con nuestros hijos, o con las personas menores, o con los cercanos, con la familia, sobre la salud mental. Y hay algunos datos bien interesantes, fíjate que a nivel mundial... según esto, la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa el 15% de la carga mundial de morbi y mortalidad para este grupo etario. Según la OMS, el 50% de problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Ese dato es especialmente poderoso porque lo que no se detecta en la infancia se arrastra durante la adultez. ¿Lo ves así? Por ejemplo, acá hay un dato: la depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran en las principales causas de la enfermedad y discapacidad en adolescentes, y por supuesto que el suicidio es la tercera causa de defunción en personas de 15 a 29 años de edad. De 15 a 29 uno hablaría de personas jóvenes, ¿no? Porque hasta los 29 años en prácticamente todo el mundo se sigue catalogando como personas jóvenes. ¿Cómo ves tú el rol de los padres? ¿Cómo se conversa? ¿Cómo se da ese acercamiento para que no sea todo tan de golpe? Es decir, oye, vamos a hablar de salud mental hoy día, no, sino cómo uno va llevando este tema para que sea una conversación mucho más cotidiana. ¿Lo ves así? ¿Sientes que debe ser más de golpe? ¿Cuál es tu visión al respecto?
Bueno, creo que siempre que hablar de salud mental hay que usar primero interiorizarse un poco más. Yo creo que los papás se están interiorizando cada vez más en temas de salud mental, y creo que las alarmas, las alertas que pueden sentir los papás están referidos fundamentalmente aquí, como tú señalas, adolescencia, juventud, estar atentos a todos los cambios que han tenido los jóvenes. Y es ahí donde los papás o los adultos conversar con los jóvenes, con las personas, cómo se sienten, qué les está pasando, qué les preocupa, si tienen cambios de ánimo, cambio de conducta, también planteárselo a los jóvenes. Y creo que partir primero por en lo cotidiano, en lo simple. Te noto más callado, te noto más enojón, te noto más triste, te noto más distante, en fin. Todas esas cosas que pueden indicar que algo está pasando, que puede ser algo transitorio, pasajero, una discusión en el colegio, una mala nota, en fin, una ruptura amorosa de pololeo, esos que son tan intensos a los 14, 15, 16 años. Creo que es ahí donde el adulto tiene que estar preguntando a partir de lo que ve, cómo se está sintiendo la otra persona. Claro. En este caso, los jóvenes, pero podría ser cualquier otra persona. Mm. ¿Qué le está sucediendo? Ahora, si esas conductas son justificadas y permanecen en el tiempo, entonces es bueno decirle, oye, veamos, porque ya mucho tiempo con esa pena, ya mucho tiempo con esa rabia, veamos a algún profesional para que nos oriente, porque al ser el papá o la mamá los que están ahí abordando el tema, es bueno que los orienten como familia, como padres también, no solo al paciente en sí. Y es ahí donde creo que siempre va a ser bueno para los psicólogos, psiquiatras, hacer pasar a los papás también. Es decir, la primera entrevista, los primeros minutos estén todos los que quieran hablando acerca del joven, para que entreguen elementos. Después uno sigue conversando con el joven más en privado. Después uno avanzará unas dos o tres sesiones con el joven, según lo que corresponda. Pero después hacer una retroalimentación con joven incluido, acerca de los papás, que se está viendo, que se está abordando. Porque es importante esa comunión, esa comunicación que se debe dar entre los adultos y el paciente en este caso. Pero creo que hay que partir desde lo que ellos perciben que está siendo distinto en el hijo, en este caso.
Claudio, ¿qué pasa cuando de repente los jóvenes no quieren hablar? Y uno nota que no hay una disposición. ¿Cómo uno puede ir? Yo entiendo que cada caso es distinto, cada caso tiene su particularidad, cada niño o niña tiene, o joven, tiene su forma de comunicarse, y los padres van conociendo a poco a sus hijos, porque en realidad uno podría decir que conoce, uno, es una buena pregunta decir, ¿conoce realmente a su hijo en su totalidad? Algunos van a decir, sí, la verdad es que sí. Otros van a decir, mire, la verdad, me falta todavía por conocer, y sobre todo cuando se está en crecimiento, ¿no? ¿Cómo uno puede preparar el terreno para no forzar la conversación tanto? Y si de pronto no hay posibilidad de conversar, ¿qué podría ser un detonante para que la conversación se dé? ¿Algún consejo que tú nos puedas dar?
Bueno, es una pregunta muy difícil la que hace Mario. Yo creo que es más difícil de todas, porque sí. Los chiquillos adolescentes, especialmente 13 años, 14 años, 16 años, son herméticos, y el papá pasa a ser, o la mamá, o el adulto responsable, pasa a ser el enemigo número uno. Es decir, no quieren hablar con este viejo, esta vieja, por cual, que se creen, que me quieren controlar la vida, que ya soy grande, sé lo que hago, y no me pasa nada. Y ahí se quedan pegados. Entonces, cuando el adulto utiliza todos los canales, si no funciona, dice, entonces ya va al psicólogo. Algunos o varios aceptan porque es un referente distinto, en donde ellos sienten que van a ser escuchados por un adulto que en conocimiento, no con mi papá y mi mamá. Y, bueno, resulta en varios, pero no en todos. Eso que no resulta, queda la posibilidad de que se asesore con un psicólogo para ver cómo van generando instancias de acercamiento hacia los chiquillos, sin que el paciente esté presente. Son formas de abordaje que vamos a ir, como te decía, captando los cambios primero en el joven, después estableciendo algún punto de comunicación, y lo más importante es no retarlos, porque la mamá fundamentalmente parte el discurso del reto y después de tratar de entender. Son dos culpables, después vemos si son inocentes. Entonces, ¿cómo generar ese espacio de, mira, no te voy a retar, no, pero quiero que me digas qué te pasa, por qué te sacaste mala nota? Sacaste una nota, puedes estresar a un joven. Hay jóvenes que viven teniendo notas 6 o 7, cuando sacan un 4 es terrible. Entonces, y en algunos casos ni siquiera los papás le exigen notas tan altas. Es por eso entonces que hay que estar atento cómo vamos generando la comunicación. Pero además, para educar a los chiquillos, es bueno que los papás conversen las cosas que a ellos les pasan, para que los jóvenes aprendan a expresar. Porque de repente los papás dicen, estos son problemas nuestros de adultos, problema económico, cualquier cosa, y no lo transparentan los chiquillos. Entonces los hijos aprenden que no tienen que contar nada porque los papás no cuentan nada. Entonces ya desde chiquitito hay que ir educando que los papás también le pasan cosas, la contarán de acuerdo al nivel del niño, que no genere tanta tensión, obviamente, pero que sientan los niños que los papás también les pasan cosas, también están enojados, también están tristes, también están preocupados, no para preocuparlos ni para traspasar el problema, sino para generar esos lazos de comunicación en donde el chiquillo aprende a comunicar. Eso desde la cuna, digamos. Pero ya en la adolescencia, como decíamos, se van a cerrar igual, un poco más, un poco menos, y es ahí donde hay que ver cómo vamos conversando, preguntando, y en algún momento el chiquillo igual se termina abriendo, porque cuando capta que no lo van a retar, que no lo van a cuestionar, que lo están escuchando, hay una escucha activa en donde el adulto va diciendo, ah, sí, qué terrible lo que te pasa, ahora entiendo por qué estás así, ahora te comprendo, y qué podrías hacer, qué te ayudo, cómo te ayudo. Cuando aparece esa actitud de acompañar al joven, el hijo empieza, o la hija empieza a ceder y a contar algunas cosas, quizás no cuente todo, pero a lo mejor va a decir, necesito ir a psicólogo, necesito a alguien que me ayude, porque me siento complicado.
Ahora, te quiero cambiar el rango etario. ¿Qué ocurre cuando vemos que hay una situación complicada en un adulto, por ejemplo? Ya sea un adulto mayor. Vámonos para ese lado, porque adultos ya desde los 29 en adelante, y quizá ahí la cosa es un poco más mixta y quizá un poco mucho más compleja, pero un adulto mayor, una persona ya avanzada, por ejemplo, que tiene algún problema y que no quiere hablar, por ejemplo. Ahí, ¿cómo se puede llegar? Una persona que ya tiene el criterio formado, una persona que ya ha tenido una larga data en la vida, que ya supere los 60 años, por ejemplo.
Bueno, ahí, si tienen más de 60 años, 70, digamos, qué sé yo, claramente los hijos llevan a sus padres, a psicólogo, pero en la casa es ver primero los factores que pueden estar desencadenando el cambio de ánimo, el cambio de conducta, el adulto pasa más encerrado en la pieza, está más enojón, aumentó el consumo de alcohol, por ejemplo, pasa durmiendo, pasa llorando. Entonces, son cambios que son muy evidentes porque uno ya conoce la rutina de los adultos, de los adultos mayores. Entonces, cuando hay cualquier cambio en eso, está tuvo una enfermedad y después ya sigue ahí hablando de la enfermedad y pasa el tiempo y ya está de arte y sigue hablando de la enfermedad. Entonces, es más predecible, más observable los cambios que van teniendo los adultos. Porque además pueden expresar o no expresar, que también es una forma de expresión. Si no dice nada, estamos callados, es una forma de decir algo me pasa. Es en donde, como es adulto, más fácil abordar el tema, papá, mamá, abuela, abuelo, algo te pasa, estás distinto, estás, ¿qué te preocupa? Y lo más probable es que sí transmitan lo que está pasando. En esos casos es bueno estar como atento a todos esos cambios y es mucho más simple acompañar a un adulto a salud mental, a psicólogo, qué sé yo, para ver cómo se aborda el tema. Pero en esos casos es bastante más simple. Hay algunos más porfiados, de repente. Tengo un caso de una nieta que ha llevado dos veces al abuelo a consulta y el abuelo se resiste y la pobre nieta sufre porque quiere ver a su abuelo bien. Pero el abuelo es más porfiado y así que no ha aceptado mucho. Pero en general, cuando van los adultos mayores, encuentran un espacio donde hay otro adulto que los va a escuchar. Porque el adulto mayor no le va a contar todas sus cosas a sus hijos ni a sus nietos, por edad, porque no quiere preocupar, en fin, porque considera que lo de él es irrelevante. Y cuando encuentra otro adulto profesional, se lanzan a contar, se sienten escuchados, se sienten acogidos. Entonces, también es importante, como decíamos, estar atento a esos cambios que en ellos son más observables y hay posibilidad de comunicar más.
Claro, incluso también aparece el fantasma este de que en realidad no sirve la salud mental. Obviamente entendemos que sí sirve, que está en lo correcto, que estar allí es algo muy provechoso. Cuando se utiliza bien la terapia, es muy provechoso. Pero hay un tema que es cómo se le puede decir, por ejemplo, a un adulto que toda la vida creyó, o una adulta, que toda la vida creyó que la salud mental no eran solo cuentos, o que nunca ha ido, por ejemplo, al psicólogo. Uno lo puede entender. Quizá en el tiempo más actual es posible que esa situación no sea tan claro.
Esa cosa terrible.
Sí, pero
no creíble.
Pero el tabú en las personas mayores continúa. Uno de repente puede conversar con un adulto y decirle, no, el psicólogo, decir, no, que voy a ir al psicólogo, si eso es para la gente que está loca. Y claro, son parte de las creencias o de lo que pueda creer una persona que toda la vida fue formada de esa forma. No tiene la culpa, sino más bien fue así formado y así es como creció. Ahí hay un desafío doble, me da la impresión, ¿no?
Sí, ahora hay que decirle a los amigos que pudieran estar escuchando, amigas, que ya el primer punto positivo que tienen es cuando llegan al psicólogo y pueden contar sus cosas sin que nadie los juzgue. Entonces, eso ya es un alivio. Cuando vuelven a la segunda sesión, dice, me pregunto, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Dijo, me siento tan aliviado, o al final de la primera sesión, me siento aliviado porque le puedo contar a usted cosas que no puedo contar en la casa. Y me siento aliviado ya por decirlo. Por decirle a una persona que me escucha atentamente, que no me va a criticar y que me entiende. Entonces, para estos amigos o amigas, dése la posibilidad de conversar con otra persona que no lo va a cuestionar y que además le pueda dar algunas pistas para abordar ciertos temas, ciertas dificultades. Es decir, el psicólogo no es solo...
Un juez.
Claro. Bueno, es fundamentalmente para personas con trastornos mentales, que sí, exacto, también abordamos. Estamos capacitados para entender una esquizofrenia, locura y todo eso, pero la esquizofrenia es el 1% de la población mundial. Así que nos moriríamos de hambre si atendiéramos solo personas con esquizofrenia.
Claro. Oye, Claudio, pero hay un tema, mira, solo para puntualizar, es bien interesante lo que dices tú, porque también está el secreto profesional, es decir, lo que tú le cuentas al psicólogo no va a poder ser utilizado. Ese es el miedo que tiene alguno, decirle, oye, a esta persona yo le conté todo y ahora me siento totalmente desnudo. Y claro, ahí es donde uno espera, y generalmente así, sobre la ética profesional, sobre el secreto profesional, ¿no? De que lo que se cuenta allí, evidentemente, no puede ser utilizado en contra del paciente propiamente tal, ¿no? Eso también es importante que lo expliques, ¿no, Claudio?
Sí, es que aquí... este punto que abordas tú también es importante porque primero el paciente piensa que lo que le pasa es terrible, espantoso, difícil, complejo, porque lo está viviendo. Es decir, el que tiene dolor de muela, le duele la muela a él y siente que se muere. Es decir, es su dolor propio y es terrible. Pero para el dentista un dolor de muela es un pelo en la cola. Es decir, problema de anestesia, tratamiento con ducto, sacamos la muela y se acabó el tema. Y un antibiótico por si hay una infección. Es decir, hace uno, dos, tres, cuatro pasos y la persona ya se le pasó el dolor, al día siguiente ya está bien o estable. Entonces el paciente piensa que lo que le pasa es una cosa terrible y que me da hasta vergüenza contar. Pero uno trabaja con eso, es decir, uno está acostumbrado a que los pacientes que lleguen cuenten muchas cosas. Entonces uno escucha 100.000 historias que podrían ser muy terribles, muy simples, pero que para nosotros no nos interesa, nos interesa lo terrible o simple la historia, sino que nos interesa que el paciente, claro, al terminar un proceso, se sienta bien, se sienta livianito, se sienta sano, contento, que recupere sus habilidades, su capacidad de vivir, de disfrutar, que tenga proyectos, que tenga metas, cosas que se hayan perdido por tal o cual situación, que pensaba que era terrible. Sí, para usted, amiga, amigo, es terrible, pero para nosotros como profesionales es algo que podemos manejarlo sin mayor dificultades porque estamos preparados para eso.
Sí, acá hay un auditor que dice lo siguiente: por lo que escucho, es lo mismo que ir a confesarme con el cura de mi parroquia, dice Juan. Dice nuestro auditor, yo creo que es completamente distinto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, hay algunos que dentro de la fe se logran equiparar, pero evidentemente no es lo mismo ir a conversar con una persona, a un confesionario, que, con todo el respeto, por cierto, de la labor que realizan, que también es un poco psicológica, ¿no? Eso, el tema del pecado, ¿no? Lo que hacen algunos sacerdotes, pero acá estamos hablando derechamente de estrategias para poder abordar problemas, porque una cosa, y los que conocemos de cerca cómo funciona la salud mental, pues yo creo que todos debiésemos ir al psicólogo. Ojalá mucho tiempo, porque no se tiene que estar en un problema para poder, sino que hay situaciones que aparecen en la vida cotidiana que uno de repente no tiene explicación o quiere ir mejorando ciertas cosas, y el psicólogo te puede dar ahí una alternativa. Una cosa es la conversación, ¿no, Claudio? Una cosa es sentarse, escuchar, hablar del tema, qué sé yo, pero otra cosa es lo que tú puedas entregarle. En este caso, si uno va respondiéndole al auditor, cuando uno va a ese tipo de situaciones, hay solamente una devolución de, ok, el pecado fue confesado, qué sé yo, pero en este caso hay una devolución por parte de ustedes, los psicólogos y la psicóloga, y hay algunos trabajos que se van haciendo a propósito de la temática. No sé, hoy día intentemos hacer esto. Se elabora una estrategia, ¿no, Carlos? No es solo escuchar y solo quedarse callado, ¿no? No funciona así.
Exacto. Está bueno lo que dice nuestro amigo ahí, porque pensando en alguien que se confiesa con un sacerdote, hay una dimensión divina de fe en donde yo cuento, y este sacerdote que en ese momento es el intercesor frente a Dios, me absuelve de los pecados, es decir, que he liberado toda esa carga dolorosa y que he cometido, y me siento más livianito, y como hay un acto de fe y todo ese proceso, entonces salgo bien renovado. Está bien. Y el cura, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus habilidades, da algunos consejos. ¿Algunos consejos? ¿Qué significa un consejo? Mira, yo creo que debes hacer esto, esto y esto, y te va a ir bien en la vida. Da consejos. Los psicólogos no damos consejos. El paciente, cuando llega y cuenta sus cosas, también se siente más liviano porque pudo expresar lo que lo dolía o lo que lo tenía complicado.
Exacto.
Lo que no podía contar. Ya. Hay un proceso, pero no estamos conectados con Dios en ese caso, como el sacerdote, desde la creencia. Pero sí, lo que apuntas tú, Mario, es que una vez que el paciente empieza a contar, nosotros empezamos a ver cómo su cerebro procesa información. ¿Por qué la persona siempre repite lo mismo? ¿Por qué siempre vive con esos criterios? ¿Por qué su cerebro, sus conexiones neuronales, siempre dan la respuesta A, B, C y nunca logra dar la respuesta D o Z o G? ¿Por qué no? Porque esa persona, desde su experiencia, siempre tropieza con la misma piedra, por decir algo. Porque no logra salir adelante, porque no logra entender las cosas de manera distinta. Es ahí nuestro trabajo en donde comienza, cuando el paciente empieza a contar cosas y nosotros estamos en un nivel distinto procesando la información para decir: ah, esta persona procesa la información así, piensa así, le pasa esto por tales cosas, por su actitud, porque él no está viendo esos otros elementos que nosotros sí podemos ver. Entonces, cuando el paciente llega con su historia, yo le pongo el ejemplo que es como si ellos me trajeran un rompecabezas casi armado, pero quieren poner las últimas dos piezas y no las pueden poner, insisten en tratar de poner esas dos piezas y no calzan esas dos piezas y no calzan. Pero cuando uno mira el monito ahí del rompecabezas, se da cuenta que la pieza número 15 que está mal puesta, por lo tanto hay que sacar la 15, pero hay que sacar la 22, porque hay un montón de piezas que están mal puestas. Cuando empezamos a reordenar esa historia, a historizar, que se dice en psicoanálisis, cuando le damos un sentido nuevo a las cosas, el paciente dice, ah, entonces ahora esta pieza es lo que va acá. Uno ayuda a que el paciente descubra, uno no le da consejos, uno le dice, mira, haz esto o esto otro, sino que uno ayuda a que el paciente se mire, a que el paciente descubra cuáles son los elementos que no está considerando al claro. momento de manejar su vida.
Estoy plenamente de acuerdo contigo, Claudio. Bien, ya te voy a dejar de inmediato listos los temas para la próxima semana, porque acá hay un auditor que dice que sería bueno hablar un poco de las adicciones. Por ejemplo, acá hay un auditor que nos dice ludopatía en adultos mayores, si muchas veces no hay programa de salud mental. Otro auditor que me comentaba también sobre el tema de cómo afrontar la muerte, cómo conversar ese tema, conversar el tema de la muerte, que es un tema también tabú, ¿no? Cómo conversar cuando una persona ya hace comentarios de que no, de que estoy acostumbrado, de que ya voy camino al cajón, y empiezan a tirarle algunos comentarios pesimistas, es porque se tiene una actitud un poco fatalista de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, la muerte es algo, una certeza que tenemos todos, pero a algunos les cuesta hablar de eso, e incluso evitan el tema la mayor cantidad del tiempo posible, porque claro, hay un miedo a lo desconocido. Es un buen tema para tratar la próxima semana, Claudio.
Muy bien, pues. Me llegó a dar miedo el tema.
¿Ah? ¿Cómo dices?
Me llegó a dar miedo el tema.
Claro, claro. Es bueno conversarlo. Te mando un abrazo enorme, Claudio. Ojalá que podamos conversar la próxima semana. Que tengas una linda semana y te vaya muy bien a ti y a tu familia.
Muchas gracias, Mario. Igualmente a ti, en tus quehaceres, a nuestros amigos y a William, que está ahí en los controles, haciendo que todo esto sea posible.
Bien. Gracias, Claudio. Te mandamos un abrazo apretado. Buena semana.
Chao, chao.
Claudio Cornejo conversando con nosotros acá en el Trasnoche de la Radio. Seguimos avanzando, 2:52. La pausa, ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Biobío, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Todo en un segundo. Que el mundo no es.
es redondo, sin pozo oscuro. Ya dependemos un hilo y de un botón. Qué lamentable es así, los hombres perdemos la reflexión. Somos como robots. La guerra, evitemos la confrontación, saquemos lo mejor de nosotros dos, pensemos con el corazón. Ya dependemos de un hilo y de un botón. Qué lamentable es así, los hombres perdemos la reflexión.
Mañana 58 minutos, estamos haciendo el trasnoche de la radio. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Implementos, el supermercado, el transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Y además, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric de Vital Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Ya, hola Mario, te saluda Ancud, muy buena la entrevista al psicólogo. Ahí nos mandó algunas consultas. Dice, gracias por poner este problema al aire y se puede tocar en próximas entrevistas. Gracias a ustedes, auditores. ¿Qué más tenemos acá? Acá nos escribe un auditor, dice, hola Mario, yo pasé por una depresión, dice, por una etapa de depresión durante 5 años, caí en el alcohol, no quería comer, pasaba muchas veces llorando, al final caí hospitalizado y terminé hospitalizado por varios días y cambié el chip, ahora estoy bien, ahora eso pasó hace un par de meses, ahora me siento un poco recuperado, pero con precaución. Nuestro auditor ahí que está escuchándonos, qué bueno a nuestro auditor que dice que tiene actualmente 65 años, qué bueno Raúl que logres también saber, siempre es bueno cuando una persona, y esto es una opinión personal, cuando uno toca fondo, llega un momento en el que está mal, bueno, reconocerse, ¿no? Si ya estamos acá, ir para adelante, ¿no? Todos los días hay una nueva posibilidad.